Buenos días a todos. Aquí estamos un viernes más en Pensamiento 3 con Agustín García Calvo. Hoy para acabar con los pecados capitales, pero antes, nada, quería haceros un ofrecimiento. Es como a veces han llamado desde algunos sitios, desde Murcia, desde Santander o Zaragoza, pidiendo que a ver si podíamos dar algún contacto con gente que estuviera preocupada por estos temas y este tono con el que aquí los venimos debatiendo, pues nada, se nos ha ocurrido ofreceros el espacio para aquellos que queráis darnos dar vuestro teléfono, vuestra dirección, para que los interesados en organizar alguna tertulia en cada lugar sobre estos temas o parecidos que aquí nos venimos trayendo, pues os podáis poner en contacto. No sé, es que a veces da pena, yo recibía, que por cierto me tiene muy abandonado, cartas de una chica de Terrassa, que eran especialmente inteligentes y sensibles, y de allí mismo me llegó también hace poco una carta de un chico del mismo talante y apuesto que ni se conocen. Parece una pena que desperdiciéis esta posibilidad para comunicaros entre vosotros y seguir con ello. También hay como organizaciones no muy organizadas que organizan charlas con los textos que graban aquí, como Ateneos Libertarios, por ejemplo, aquí en Madrid el de Tetuán. También os daremos las direcciones de estos sitios para que los interesados os podáis poner en contacto con ellos. Así que quede hecho el ofrecimiento. Los que vayáis a intervenir en la charla y queráis dejar vuestro teléfono de dirección, podéis aprovechar el momento de la intervención. Los que no, se lo dejáis a la compañera de producción que os lo recogerá y el próximo día aquí los leemos. Y nada, vamos ya con la pereza, que el último de los pecados capitales del padre Astete, saca en su catecismo, define la acidia o pereza como un caimiento de ánimo en bien obrar. Naturalmente no es difícil hacerse la idea de qué puede entender el padre Astete por bien obrar, ya lo podemos imaginar. Rezar, cumplir con las obligaciones laborales, casarse o hacerse cura, aceptar con resignación, incluso con ilusión, el tiempo, en definitiva aceptar con esas cualidades que he dicho la condena a muerte que tenemos cada uno. Frente a esta aceptación, cualquier elogio de la pereza por nuestra parte siempre sería corto. Ahora bien, si por bien obrar entendiéramos algo distinto, precisamente el decir no a todas esas cosas que el padre Astete y los otros grandes padres dicen sí, entonces no podríamos sino considerar la actitud perezosa como mala en el sentido de mortecina. Y bueno, en esto no cabe sino recordar la recomendación que nos hacía el padre García de contra pereza e ira. Los que queráis intervenir en la charla, disponéis de los teléfonos habituales, el 442-7126 y el 711-1099. Lo repito, 442-7126 y 711-1099. Buenos días, Agustín.
Buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes. Y me uno a esta invitación que habéis oído de parte de Javier para que, comunicándoos entre vosotros en los sitios en que coincidáis unos cuantos o bien por otros procedimientos de carta o teléfono, se rompa un poco aquello de lo que siempre hay peligro. Es decir, que también aquí, teniendo que hacerse todo a través de nosotros, reproduzcamos un poco la estructura piramidal del propio Estado contra el que estamos todos los días hablando. De manera que recojo esa invitación y paso a sugeriros algunas cuantas cosas referentes a este último de los pecados capitales, que se llama normalmente pereza, pero que, como habéis oído en la cita que Javier ha hecho del padre Astete, también tenía otro nombre, el nombre de Acidia, y en estos nombres me voy a entretener un momento por lo que puedan revelarnos. El término que se ha hecho corriente, el término de pereza, es el latín pigritia, que es un poco ambiguo en su uso antiguo, en su uso latino, porque parece que al mismo tiempo alude, sí, a la inactividad, al desánimo y a la pereza, pero también a la cobardía. De manera que el término desánimo tal vez pues puede abarcar un poco las dos cosas, pereza y cobardía. En cambio, el otro término, acidia, es una palabra griega deformada, aquedía, y es muy interesante a nuestro propósito. Esto de la acidia o aquedía quiere decir algo como despreocupación. Sí, es lo que más se acerca en español, despreocupación, y ya veis, por tanto, que el uso de los dos términos como alternativas todavía en el padre Astete, hoy ya no, hoy el término acidia ha pasado de moda y nuestros oyentes sin duda no lo reconocen como una palabra castellana. El uso alternativo de los dos términos pues revela bastante respecto al ámbito que la Iglesia, la vieja, la del padre Astete, trata de atacar, y que evidentemente la nueva, es decir, la representada por la banca, por la empresa, por el capital, por el Estado, tiene que seguir atacando del mismo modo. Este pecado es especialmente curioso porque es el pecado de no hacer, es un pecado negativo. Parece que en todos los demás se implica el temor por parte de la Iglesia de que se puedan hacer cosas malas, con la ira, con la soberbia, con la lujuria. Pero, en cambio, con la pereza se trata de que se dejen de hacer cosas. Por tanto, tenemos que intentar aquí, en esto que todos los días hacemos, que es descubrir el carácter político que se esconde debajo de la apariencia moral de los pecados capitales, tenemos que tratar de ver hasta qué punto ese no hacer o ese desánimo para hacer viene a corresponder o a sostener relaciones con eso del no del pueblo que decía Javier, eso de saber decir que no, al que tantas veces hemos aludido como la cosa más preciosa que tiene eso a lo que llamamos pueblo y que no sabemos lo que es. Alguna relación debe haber. ¿Qué es lo que el Dios en su forma más progresada nos ordena de una manera más constante y nos impone día tras día? Pues es el hacer. Evidentemente, un hacer que no sirva para nada, un hacer lo que ya está hecho, como se da en el trabajo y en lo demás. Pero esta actividad constante es la recomendación, la orden y, sobre todo, la insinuación en cada una de las almas que constantemente estamos recibiendo desde lo alto. Hacer lo que sea, que quiere decir hacer lo que ya está hecho. Trabajar, que es reproducir una y otra vez la misma pieza, o divertirse, complemento del trabajo, divertirse lo más activamente posible, lo más ruidosamente y lo más marchosamente posible, que, como otras veces hemos mostrado, viene a reproducir el mismo esquema de repetición, de reproducción de lo ya hecho y la negación, la imposibilitación de cualquier ocurrencia o de el hacer o el que suceda cualquier cosa que no esté prevista. Esta manía, esta imposición del hacer desde lo alto, viene de antiguo y no en vano la vieja Iglesia condena esto como un pecado. Pero sobre todo cuando la vieja Iglesia progresó en las formas del puritanismo avanzado bajo las herejías protestantes o de su réplica en las contrarreformas católicas, esto se fue haciendo de más en más importante, ocupando el primer plano. el puritanismo y por consiguiente también la contrarreforma de los otros países, vino a imponer la ley del hacer, la ley del trabajo como la ley por excelencia. Es eso lo que ha dado lugar no ya al progreso, sino al progreso progresado de aquí estamos hablando, de ahí nace. Pero recordemos, se trata siempre, siempre de hacer lo que está previsto, de contar con un futuro que hay que cumplir. Esta es la característica del hacer que la Iglesia ordena. Por eso traía a colación el otro término, el de la acidia o aquedía, el de la despreocupación, porque lo uno va con lo otro, como nuestros oyentes ven. Efectivamente, de lo que se trata es de imponernos el futuro, hacernos creer en el futuro. Esta es la forma de fe predominante en nuestros días, en la nueva Iglesia. Esta creencia en el futuro es el primer artículo de nuestra fe. Creer en el futuro, de forma que de ese modo cualquier cosa que pueda suceder, cualquier cosa que podamos hacer, esté prevista, esté vista de antemano, y por tanto cuando la cumplamos no hagamos más que eso, cumplirla, es decir, llenar el hueco previamente establecido. Este es el tipo de hacer que el Estado y el capital, las nuevas formas de Dios, nos ordenan ante todo. Frente a ello, la pereza podría, por lo menos, como ya también el padre Bermúdez os ha sugerido, podría pasar como una manifestación verdaderamente popular, en el sentido de aquí hemos dicho. La pereza podría ser popular en cuanto a una negación a esa orden de hacer lo que ya está hecho una y otra vez. Esa negación a estar continuamente entretenidos en el trabajo y en la diversión complementaria. Una pereza que fuera igualmente para las dos cosas, pereza para trabajar y pereza para divertirse, tal como está ordenado que uno se divierta, que después de todo es otra forma de trabajo. La protesta se vuelve popular, se manifiesta como popular en muchas formulaciones que se pueden oír por la calle. También recuerdo que alguno de los poetas populares, como Erbelli, el poeta romanesco, el poeta romano Belli, en un soneto precioso, recuerda este derecho con el non voglio labora, no quiero trabajar, que después se razona. Siento que sería un poco largo recitar el soneto entero y traducirlo, que después se va razonando y recordando ya en los tercetos del soneto que si el trabajar fuera una cosa buena, pues los curánganos la querrían para ellos, mientras que lo que vemos es que se guardan de ello como de las ortigas, dice. Y luego termina el último terceto volviéndose al cielo. Dice, vete al cielo y mira a ver lo que hacen allá. Allí el lesante vesigratano la fica, el guisanti l'uccello gli coglioni, cosa que aunque está en italiano romanesco yo creo que se entiende, es a lo que se dedican las santas y los santos en el cielo, demostrando esta glorificación de la pereza, que es evidentemente la glorificación contraria de la gloria a la que la Iglesia invitaba. Que por cierto, esa gloria eterna, fundada en la contemplación de Dios, es una gloria que a la gente de acá abajo se nos aparece como sumamente misteriosa, porque por un lado parece que tendría que ser el reino mismo del aburrimiento, al mismo tiempo que se nos ofrece como la gloria en la contemplación de la visión, un cielo en el que no pasa absolutamente nada, sino que está reducido a una visión que es eterna. Parece que es justamente la culminación, el cumplimiento de ese aburrimiento que ya en la tierra nos ofrecen demasiado abundantemente todos los días, por medio del trabajo y por medio de las diversiones complementarias. No olviden nuestros oyentes que hemos hecho ver más de una vez cómo las instituciones del Estado, y especialmente las de la cultura y la enseñanza, están dedicadas a procurar esto del aburrimiento, esto del tiempo vacío, este caos o bostezo del tiempo vacío que a otros propósitos hemos recordado y que es muy esencial para ellos. Pero no olviden tampoco nuestros oyentes que hemos explicado alguna vez cómo ese tiempo vacío se consigue. Ese tiempo vacío se consigue precisamente por la fe en el futuro que antes hemos dicho, haciendo creer que hay un año 2050 y que hay el año de mi jubilación o el año de mi casamiento. De esa manera consigo que desde acá hasta allá, hasta ese futuro que se me antepone, el tiempo se me convierta realmente en algo vacío y por tanto computable y por tanto manejable para el capital y para el Estado, para las nuevas formas de Dios. En nuestros días podemos seguir percibiendo manifestaciones de esta pereza popular, como la que se proclama en el soneto de Erbelli, aunque hay que decir que cada vez se puede notar, especialmente entre la gente joven, entre la gente menos formada, se puede notar que esta pereza toma formas más acres, con más acrimonia, más tristes. Se les ve efectivamente a los muchachos en su aburrimiento caer en una especie de desgana, de pereza para cualquier cosa. Y es una respuesta, pero una respuesta que se vuelve triste, evidentemente plenamente justificada, como toda pereza, en cuanto a manera de decir no. Simplemente no les anima, no les gusta, no les llama lo que tienen que hacer, aquello que están obligados a hacer. No les llama nada. Y entonces, por tanto, pues esta desgana se les generaliza y lo peor de todo se les vuelve, como he dicho, acre. Se les convierte en una cierta acrimonia que percibimos en todas partes y que nuestros oyentes, especialmente entre sus prójimos más jóvenes, habrán percibido una y otra vez. Sí. Para que el hacer no fuera el hacer lo que ya está hecho, para que ese desánimo, esa acidia, se rompiera y se convirtiera, como antes Javier lo sugería, en un hacer que no fuera ese mismo hacer, entonces no habría más que una solución. Y por desgracia es una solución que no está en nuestras manos, está en las de los dioses, que es que la cosa enamore. No hay más solución que el enamoramiento. El desánimo solo se vence de una buena manera, es decir, no de la manera que ellos imponen, por el látigo de la obligación, por el látigo del poder, por el trabajo de los esclavos, sino de otra manera enteramente contraria. Solo se vence ese desánimo cuando la cosa enamora. Cuando hay un enamoramiento por la cosa, entonces el moverse, el hacer, no se presenta siquiera como problema. Es algo que surge solo. La cosa llama, la cosa arrastra. Y fíjense nuestros oyentes que hay aquí una aparente contradicción, porque alguien diría, bueno, entonces es que hay una cosa que está por delante, que es como el futuro también al que hay que aspirar. Pues no, no es eso. En el enamoramiento no hay futuro. En el enamoramiento de las cosas no hay proyecto, no hay futuro. Simplemente ese arrastre, ese moverse, ese hacer cosas que no sean hacer lo que ya está hecho, ese ocurrírsele a uno cosas, eso de que ocurran cosas, es algo que no requiere ningún tiempo vacío, ningún futuro, ningún proyecto. Es algo que está ahí sin más. Y esa sería la otra forma de hacer, que es justamente la contraria de aquella que nos está mandada y, por tanto, la que podría tener algo de esa virtud del decir no que en la pereza tratábamos de reconocer.
Bueno, pues tenemos ya varias llamadas y vamos con la primera de ellas. Adelante con la primera llamada.
Hola.
Hola, sí. ¿Sí?
¿Me oyes bien, no?
Sí.
Bueno, ¿se acopla algo o no?
Un poquito, sí.
Bueno, yo quisiera hablar de la pereza, porque ayer no se trabajó en España, casi nadie, ¿no? Los únicos que trabajaron fueron los que fueron a rezar al cementerio, ¿no? Yo quisiera hablar del peor pecado de todos, que es el pecado del dejarse engañar. Porque yo creo que el pueblo español, al hacer fiestas católicas, se deja engañar por la iglesia, porque no todos coincidimos con las ideas de los católicos. Yo soy ateo, ¿no? Tenemos por una parte aquellos contribuyentes que no quieren destinar sus impuestos a la iglesia, pero por otra parte son los primeros que les gusta hacer fiestas católicas para salir por ahí, ¿no? Yo creo que si uno no cree en la iglesia, pues tiene que dejar de creer en todas sus consecuencias. Eso de no trabajar para un país, yo creo que es muy malo. Bueno, para un país no, para mí, yo hablo de mí. Bueno, estoy un poco nervioso. Quisiera decir que el dejarse engañar por lo bonito de no trabajar es el juego que se traen entre las manos. Bueno, les pondremos una fiesta de santos y por otra parte no los dejaremos trabajar, así todos hacen fiesta contentos. Yo propongo, pues ya que en España se hacen tantas fiestas, es por ejemplo trabajar 3 meses seguidos sin hacer ninguna fiesta y hacer 15 días de vacaciones. 3 meses y 15 días, y así todo el año. Yo creo que si se trabajara más, se harán más vacaciones. Solamente era el pecado de dejarse engañar por el estado del capital, de esta manera. El dar vacaciones a la gente y que se vaya la gente a rezar. Porque hay dos tipos de fiestas. La fiesta familiar, que son Navidades, Reyes, el fin de año y esto, pues que la gente pues va bien que esté en familia y juntos, tal. Pero están las fiestas como los santos estos y la Semana Santa y todas esas cosas, pues que la gente de santa pues no se va a rezar con el rosario, pues se va la gente pues al campo, ¿no? Es una excusa para salir. Y ese es el engaño, que la gente deja de trabajar porque ellos les dicen que no trabajen porque es Semana Santa, pero nadie reza. Yo no rezo y yo sigo trabajando. Cuando no quiero trabajar, pues no trabajo, me voy de vacaciones. Y no quiero que me diga la gente cuándo tengo que trabajar y cuándo no tengo que trabajar. Cuando yo creo conveniente que tengo que trabajar, trabajo. Y cuando me voy de vacaciones, pues nadie me tiene que decir cuándo tengo que hacerlo. Nada más.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Sí, este oyente nuestro está todavía demasiado cogido por la vieja iglesia. El mismo hecho de que se proclame ateo es una cosa que en nuestros días suena un poco raro, suena un poco démodé, porque los muchachos ni siquiera se molestan en proclamarse ateos. Por otra parte, me gustaría recordarle a nuestro simpático oyente que eso de ser ateo es una cosa bastante difícil, ¿no? Alguna vez he explicado lo difícil que es ser ateo, y que siempre se está cambiando de Dios, y concretamente aquí esa vieja iglesia contra la que él con razón nos habla, está sustituida sobre todo por la nueva, que es la que más nos interesa, que es la que nos sigue mandando trabajar y divertirnos, que es lo que corresponde a la fiesta que nuestro oyente ha recordado en formas más tradicionales, divertirnos como está mandado, es decir, llenando un tiempo vacío que ellos mismos han creado. Respecto a la cuestión de las vacaciones que nuestro oyente saca, hay que recordar sobre todo esta cosa elemental, que se sepa bien que no hace falta trabajar. Vamos, que no hace falta trabajar casi nada, gracias a las máquinas. Si las máquinas no se hubieran convertido en esto que ellos las han convertido, es decir, en un procedimiento para hacernos trabajar más y sobre todo llenarnos de más preocupaciones y más pejigueras la vida, pero que en sí no hace falta casi trabajar, y que por la propuesta de vacaciones que nuestro oyente hace sería respecto a la razón común sumamente modesta. Vamos, podría proponer vacaciones muchísimo más amplias todavía y nunca pasaría nada. Sí, vacaciones que no fueran tiempos de diversión y de descanso, que son lo mismo que el tiempo del trabajo, en los cuales no se puede hacer nada más que lo previsto. Vacaciones en que pudieran surgir ocurrencias, algo no previsto, un hacer que no fuera hacer lo que ya está hecho.
Vamos con la siguiente llamada. Hola.
Buenos días.
Buenos días.
Agustín.
Hola.
Yo solo quería enviarte Bueno, estuve hablando con una compañera tuya que estuvo en París estudiando contigo y que me la encontré en un homenaje al Che Guevara en Nicaragua.
Ajá.
Y entonces ha estado allí trabajando 6 años y se iba ahora a trabajar a Namibia.
Ah.
Y me dijo que te enviara un abrazo fuerte.
Ah, muy bien.
Entonces, en relación a lo que estábamos hablando de lo de los pecados capitales, no, a mí me parece que el mayor pecado capital es la centralización. Un centro donde se acumulan los bienes, los saberes y la cultura en lugar del intercambio entre los pueblos. que el hecho de que haya una capital del Estado demuestra este centro acumulador, ¿no? Entonces, esto lo veo yo como en relación con la cultura occidental, como la cultura, una cultura narcisista, una cultura de los espejos. No sé yo cómo tú ves esto.
Bueno, pues sí, es... Bueno, en primer lugar, por supuesto, recibo el abrazo de nuestra común amiga y le deseo suerte en Namibia, como antes supongo que habrá tenido, lo habrá tenido regular en Nicaragua, y a ti también. Y recojo lo que ha dicho con mucha claridad respecto a la centralización. Lo recogemos aquí. Evidentemente, eso, bueno, al Estado no se le puede decir que tiene pecados, Dios no tiene pecados. Es una de las características esenciales del poder tal como lo sufrimos, del Estado y el capital. El tema es tan interesante que tal vez deberíamos apuntarlo, este tema de la centralización, para dedicarle una charla aparte, de manera que te agradecemos la sugerencia.
Vamos con la tercera llamada. Hola.
Hola, ¿qué hay?
¿Qué tal?
Pues nada, aquí andamos.
Muy bien.
Mira, pues yo es que, no sé, un poco distanciándome porque, en primer lugar, como no conozco tanto la lingüística, pues para mí la pereza, por desgracia, y como soy uno de esos que se considera perezoso, pues lo interpreto de diferente manera. O sea, yo interpreto la pereza del modo más o menos vulgar. O sea, si por ejemplo yo hoy tenía que trabajar y sin embargo no estoy trabajando porque teóricamente estoy enfermo. ¿Por qué estoy enfermo? Pues porque no deseaba ser explotado en el día de hoy. Por desgracia tengo que caer en la explotación porque si no, no como, ¿no? Pero intento ser explotado lo menos posible. Y una de esas formas es por la reivindicación de la pereza, no ya para mí, sino para mis propios compañeros, ¿no? El decirle no caigas en la productividad, pasar de las horas extras, no hagáis caso ni a sindicatos, ya sean anarcosindicalistas o como se quieran llamar, ¿no? O sea, ir un poco de vuestra propia de la pereza, de estar más tiempo en casa con los hijos, el salir a jugar más, el empezar a vivir y no sobrevivir, que es por desgracia lo que yo creo que me sucede a mí, por ejemplo, ¿no? Que no llego a vivir, o lo que idílicamente o utópicamente concepto tengo por el concepto de vivir, ¿no? Ese sería un poco mi planteamiento, ¿no?
Sí. Bueno, pues gracias por el planteamiento y tenemos que agradecer a esta práctica de la pereza, de esa forma elemental, de que hoy, en este día, a nuestro oyente se le haya ocurrido ponerse malo de no querer ser explotado. Es una enfermedad gravísima para el Estado y el capital, es la enfermedad de no querer ser explotado, porque entre otras cosas, gracias a ello lo hemos tenido aquí hablando con nosotros, probablemente, y a lo mejor se le ha ocurrido decir algo que si hubiera seguido en el tajo o en el descanso del tajo para el café a media mañana, pues no se le hubiera ocurrido decir. Así que agradecemos a esa práctica elemental de la pereza y, bueno, nos parece muy bien, por supuesto, que mientras uno siga condenado a la sobrevivencia, como él dice, por oposición a una vida que él llama idílica, mientras siga condenado a eso y, por tanto, al trabajo, pues lo menos posible, por supuesto. Si uno puede escurrir el bulto, si uno se puede buscar subterfugios para escapar del tajo un ratillo, pues mucho mejor, vamos. No hay que olvidar que sin ninguna mala conciencia, porque todo el trabajo que se hace no hace falta que se haga. No olviden nuestros oyentes esto, ¿eh? Que todo el trabajo que se nos impone es simplemente para mantener en movimiento el aparato. Que a nosotros, a la gente de acá abajo, no nos hace falta que se trabajara tanto ni la centésima parte de tanto.
Vamos con otra llamada.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Pues no, yo quería hacer tres aportaciones o tres pequeños datos, ¿no?, que se me han ocurrido escuchando esta pequeña charla. Una sería coincidir en lo que habéis dicho de que, bueno, pues en el Renacimiento y todo eso, pero sobre todo en que fue, vamos, yo creo que en la época de la contrarreforma y la reforma, ¿no?, con lo de la ética molinista que ha dicho, ética protestante, pues bueno, también coinciden ahí pues la época de las grandes colonizaciones, y que bueno, pues ahí hay un ejemplo claro de cómo lo que podía tratarse de pereza, la pereza de aquellos pueblos que se colonizaban, de aquellas gentes, pues que se trató de llevarlos más allá y de sacarles de su pereza para imponerles nuestro trabajo, nuestro Dios, ¿no? Eso por un lado. Cuantitativamente, que es una palabra muy fea, quizás para el tema este, para el programa, para la forma esta de pensar, quizás lo más objetivo que se pueda aportar sea decir que bueno, que en el mundo hay comida para todos y que hay viviendas para todos, y que por ahora, bueno, en España no hace falta construir más, aunque hay gente que no tiene casas, eso sea un ejemplo, y que en la India se están muriendo de hambre, pero por ejemplo en Brasil y aquí y en otros sitios se están tirando patatas y carnes y etcétera. Y por otro lado es una experiencia personal, ¿no? Bueno, una experiencia personal mía y otra de mi hermano, que bueno, yo he dado unas clases a la Comunidad de Madrid sobre tiempo libre a monitores, y me hizo mucha gracia, ¿no?, el tener que dar clases sobre tiempo libre a la gente, ¿no? Es una especie de paradoja, pero bueno, había que comer, como decía el compañero, ¿no? Y lo de mi hermano, pues es un chaval que tiene 10 años menos que yo, tiene ahora 16, y el hombre este, pues el otro día, hablando de anécdotas nuestras, pues parecía coincidir en esto que ha dicho Agustín, esta pereza acre y triste, ¿no?, esta acrimonia, ¿no?, porque el hombre se quejaba de que él, de que ya no se lo pasaban bien, de que ahora la juventud pues no tenía lo que teníamos nosotros antes, y que ya no había, pues citó el nombre de unos amigos míos, que ya no había esos personajes con los que poderse relacionar, y me pareció un poco triste, y le dije, hombre, pues que cada uno era como era, y que hombre, que no se dejara comer el coco por todo el mundo así.
Sí.
Y bueno, esas aportaciones eran solamente. Vale.
Muy bien, muy, muy agradecida. Supongo que nuestros oyentes les habrán agradecido tanto lo referente a los apuntes históricos que, referidos a los tiempos de la Reforma, nos ha transmitido nuestro oyente, como lo referente a su historia personal y la de su hermano, que viene a presentarnos por el testimonio de primera mano algo de lo que decíamos, de cómo lo más tremendo del poder del Estado, de este Estado gobernado por la ley de trabaja o diviértete, alternativamente, es que hayan conseguido que la gente más joven, como ese muchacho, efectivamente encuentren la diversión misma cada vez más triste y la soporten con más acritud. Gracias también por haber recordado que no hace falta lo que nos dicen que hace falta, que las necesidades son casi todas falsas. Y que habría para todos, si no hay para todos.
Vamos con otra llamada más.
Buenos días, salud.
Buenos días.
Perdonadme, señorías, el mío abuso del medievo lenguaje, pero vuestras mercedes entenderán mi inusual lenguaje si me permitís expresar con la brevedad posible ante tan grandes temas. Comenzaré citando a Kierkegaard sobre la capacidad de hablar. Que dice, permite que la vida de una persona exprese lo más bajo mientras su boca charlotea sobre lo más alto, asegurando que esto es lo que lo determina. Pues bien, así en los actuales tiempos, como en los ancestrales, los que mejor usan el lenguaje lo usan en ese sentido de embuste que habla Kierkegaard. Por citar dos ejemplos, veamos a los socios listos del capital cómo se llenan la boca de que el país se levanta trabajando, igualdad, etcétera, y yo nunca he visto al coronado Felipe arrastrando aparejos para procurarse el sustento o bajando a la mina para conseguir el carbón. Por el contrario, pavonea en yates de lujo y alterna con los parásitos reales, besando sus acras pantoflas. Todo ello dentro de los recientes derribos electorales de que el país se levanta con esfuerzo y trabajo. De los de abajo, claro. La realeza, igual que siempre, viviendo a costa de los parias y dilapidando la sangre y el sudor de los explotados. Pereza y holgazanería solo para los elegidos reyes y papas, solo bien machos como los elegidos divinos del dios bien fálico reinante. Cuota femenina en lo mundano, no en las cosas de Dios, y así la monarquía sádico-sálica española, como franquismo coronado, que lo fue por la gracia divina, mantiene la pompa y bambalina del medievo, y al igual que Galileo, todos pesan las sacras pantoflas de los borbones indolentes y bien vividores de gorra. Y para terminar, decir que bueno, que efectivamente no hace falta trabajar, no echar la mierda en el mismo árbol, solo hace falta esperar que la fruta madure y caiga del árbol. Y se trabaja hoy hasta la muerte para que otros derrochen el sudor y la sangre de los parias, ¿no?
Sí.
Y como lo que una compañera hablaba de que algunos libros de Agustín y él, por humildad que le alabo, pero que no le admito porque tiene que decir algo más, cito dos libros, el de Estudio acerca del lenguaje en el siglo XXI y del ritmo en el lenguaje de la Gaia Ciencia, que creo que vamos, son difíciles de conseguir. Un saludo y hasta otro.
Salud.
Muy bien, sí, ya han visto nuestros oyentes que nuestro oyente había hecho un intento loable de distanciamiento por medio del uso del dialecto medieval, pero que después la indignación le ha hecho perder ese disfraz, digamos, que se proponía, y se comprende que la indignación le haya hecho volver a lo contemporáneo, como el objeto de la indignación era contemporáneo para él, que esté más o menos bien elegido en la figura de los personajes que él ha citado es tal vez discutible, pero lo que más me importa es colaborar con él en intentar corregir un par de cosas. Yo creo que se le ha dejado decir que los de arriba, los políticos, por ejemplo, hablan bien. Esto no es verdad. Los políticos, así como no están dedicados a hacer no más que lo que ya está hecho, así no pueden decir ya más que lo que ya está dicho, y por tanto la jerga de los políticos, lo mismo que la de los empresarios y organizadores de empresa, es una jerga esencialmente insípida, estúpida y aburrida. Esta es una condición con la que cargan. Nunca se puede decir de ellos que hablan bien. En realidad, hablar bien solo habla el pueblo, es decir, es el lenguaje mismo el que habla bien, es el único que habla bien, el único que sabe hablar. Los demás, bueno, tratamos de imitarlo un poco, y desde luego cuando se ocupan cargos y se tienen responsabilidades de esas, uno se condena a no poder emplear más que un lenguaje alicortado y literalmente estúpido, de manera que nunca se diga que ellos hablan bien. El aburrimiento con que sus manifestaciones se reciben, el aburrimiento o la indignación o la tristeza, lo prueba. Que para ellos sea la pereza que los de arriba, los magnates de la banca o del Estado, puedan ellos disfrutar de una pereza, no lo creo. La condena del trabajo y de la diversión insípida que han impuesto a las poblaciones les afecta a ellos mismos, y les afecta casi en primer lugar. No me imagino a ninguno de nuestros dirigentes políticos ni a ninguno de nuestros grandes banqueros verdaderamente ejercitando la pereza y pasándoselo bien. Me los imagino, como todo Quisque, comprando cosas que no les hacen falta para nada, dedicándose a organizar vacaciones cuya propia organización las convierte en un aburrimiento, en fin, haciendo lo que cualquier hijo de vecino. De manera que olvidemos también eso de que ellos arriba están en alguna especie de paraíso, si por lo menos fuera verdad, si por lo menos se pudiera pensar que a costa de la explotación de la mayoría hay unos pocos que viven, que están en ese paraíso que nuestro otro oyente decía, esto sería una especie de consuelo. No es así. La ley del tiempo vacío abarca a todos, a los de arriba y a los de abajo.
Vamos con otra llamada. Hola.
Hola.
Sí.
Buenos días.
Buenos días.
Mira, yo quería opinar desde mi punto de vista de sencillez, o sea, de persona, de mujer sencilla, sin aspiraciones, simplemente de mujer que vive, ¿no? Entonces, que vive y que quiere vivir una paz y una sencillez de disfrutar de la vida. Entonces, yo lo que quería decirles, si todas estas personas que nos comen el coco de tal manera que no se puede vivir, según ellos, sin la colonia que atrae al macho, a la mujer y viceversa, si no se puede vivir sin el aparato, si no se puede vivir sin los lujos, entonces yo cada vez, cuanto más me meto en mí misma y cuanto más quiero vivir la vida de la sencillez y de la sensibilidad y de la contemplación de toda la maravilla que nos rodea, cada vez necesito menos. O sea, he procurado ir eliminando aparatos, porque es que los aparatos nos comen. Entonces yo quería decirle a él si de verdad en la vida, en esta sencillez de disfrutar del tiempo y de un poco de, pues eso, de la vaguería, vamos a poner, que dicen que el vago, el que no trabaja, que hay veces que incluso a lo mejor está viviendo más intensamente que el que consume sin parar y con esa angustia y con esa ansia, que eso no es vivir, porque tener para luego después estar siempre nervioso. Entonces, a ver qué le parece a él, porque yo de verdad, cuanto menos tengo y cuanto menos deseo, soy más feliz y me siento pues más realizada. A ver, era mi opinión. Bien. Y le doy las gracias por este programa maravilloso, porque de verdad nos hace pensar y nos hace sentir un poco. Muchas gracias.
Bueno, pues gracias también a nuestra oyente que, como ella ha dicho y repetido, nos ofrece un ejemplo de sencillez, una sencillez que dentro de este mundo no es tan fácil, es una sencillez más bien difícil, pero es la aspiración a vivir y que toma sobre todo su forma negativa, ya lo ha explicado muy bien, la eliminación de hecho de las necesidades que se imponen como tales y que se descubre que no lo son. Yo no sé si se puede llegar a ser feliz, es mucho decir, pero por lo pronto yo creo que hay una cierta alegría en el propio acto de la eliminación. Cada vez que uno consigue efectivamente decir que no a un chisme de los inútiles que le han impuesto como necesarios, eso mismo, aparte de todo lo demás, esa eliminación, ese haber dicho no, ese haberse librado de un chisme más, eso ya es de por sí una alegría. No lo quiero llamar felicidad, pero desde luego es una alegría y un aliento. Como en tantas otras ocasiones, dado que nos es tan raro encontrar motivos positivos para alegrarnos y para vivir, por lo menos el disponer de estos procedimientos negativos que consisten en decir no y en eliminar lo inútil, es una fuente de alegría y de placer que propongo a nuestros oyentes. Cada vez que consigan no comprar un coche nuevo, cada vez que consigan no comprar un televisor, estarán recibiendo un aliento de alegría que no viene de arriba, sino desde abajo, sí. Bueno, y luego de paso, por añadidura, pues puede suceder nada menos que eso, ¿no? Que a fuerza de pereza, a fuerza de no hacer cosas y al mismo tiempo de no divertirse, pueda uno llegar a tener ocurrencias, a razonar y pueda uno hasta a lo mejor encontrar algo de amor y de razón, esas cosas que son populares de verdad.
Bueno, de momento parece que se ha apoderado la pereza del resto de los oyentes. No, en este momento no hay ninguna llamada más.
Sí, y yo creo que dentro de poco se va a apoderar también de nosotros. Se me estaba ocurriendo, me estaba danzando todo el rato por debajo el recuerdo de unos versos de Machado en La muerte de Abel Martín, donde la pereza aparece de una forma que no acabo de entender bien. Es un momento en que se dice, en el verso se dice, esta pereza, sangre del olvido. Pero recuerden nuestros oyentes, o repasen los versos de Machado, que es el poema en que se presenta la agonía, eso que, como don Miguel de Unamuno recordaba una y otra vez, quiere decir lucha. La agonía, el acercamiento a la muerte de este personaje de Abel Martín, y es ya en los últimos momentos cuando, después de formas de angustia que se describen en los versos anteriores, le invade esto que llama esta pereza, sangre del olvido. Esta pereza, sangre del olvido, parece querer poner en relación por lo pronto aquello de que venimos hablando, esta pereza de hacer lo que está mandado que se haga, con ese olvido que sería un no saber lo que está mandado que se sepa, este borrar de las ideas, borrar de las ideas, borrar ideas y no hacer lo que está mandado que se haga, parece que son cosas hermanas que van de la mano la una con la otra. Que ellas acompañen a la muerte es lo que es ambiguo, lo que para mí es todavía ininteligible, porque ya se sabe que eso de la muerte quiere decir dos cosas contradictorias. Una es la muerte como estatuto de muerto, la muerte como situación, como estar muerto, y otra cosa es el morirse, que es lo mismo que vivir, evidentemente. Y entonces, ¿qué es lo que a Abel Martín acompaña y qué es lo que le invade como pereza, sangre del olvido? Es una cosa que yo no sé muy bien y que por eso mismo, porque no lo sé muy bien, me gusta dejarles a nuestros oyentes para que, por su parte, relean los versos y le den alguna vuelta más.
Sí, bueno, sigue sin haber llamadas. No sé si querrás rematar el tema de hoy o pasamos a comentar algo acerca de la falta de direcciones, de intento de contacto que se ha producido hasta el momento.
Bueno, no es tan notable después de todo. Además, puede que efectivamente el tono que hayamos empleado sea un tono que haya resultado poco estimulante para vencer esa pereza, que no sé de cuál de los dos órdenes será. No, más bien, aparte de que si te acuerdas me obligues a volver sobre algún punto que haya quedado más o menos desflecado, aparte de eso podríamos tal vez ir, una vez que hemos terminado con los pecados capitales, preparándonos a ver, tal vez recogiendo algunas sugerencias que nos han llegado por escrito de nuestros oyentes, ¿Cuál puede ser la nueva táctica que adoptemos? ¿Qué temas debemos tomar para los próximos días?
Sí, bueno, en principio para el próximo viernes parece que había un par de peticiones o algo más acerca de ello, era volver sobre el tema de la hermosura. Entonces yo creo que nos ocuparemos de ello, de la hermosura, en contraposición con lo de los gustos personales.
Ah. Sí. Sí, eso puede dar juego. Alguna vez hemos hablado sí. De algo de esto, pero yo creo que merece la pena volver a tratarlo, y sobre todo si tenemos sí. Petición. Es evidente que lo de los gustos personales no se puede separar de esto de la opinión personal, y que por tanto la contraposición de los gustos personales con la hermosura debe corresponder también con una contraposición de las opiniones personales frente a la verdad. Así que, sí, sobre eso volveremos, si te parece.
Sí, parece que tenemos ahora una llamada y le vamos a dar paso. ¿Hola?
Hola.
Sí.
Quería preguntar una cosa. Sí. Si esto del tiempo vacío lo podría explicar más. Y si el no hacer nada no es una forma de crear tiempo vacío. Sí. Nada más, gracias.
Gracias.
Sí, tal vez no estaba tan claro como yo pensaba. A pesar de que ya en alguna otra ocasión he intentado atacarlo. Lo que se dice es esto. Se hace creer en el futuro. Se hace creer que lo mismo que se cuentan cosas acerca de lo que ha pasado, se pueden contar cosas, se pueden hacer afirmaciones acerca de lo que va a venir. Esto que toma su forma más extrema y estrepitosa en las predicciones de los astrólogos y demás, pero que en formas un poco más cotidianas nos encontramos en la televisión y en la prensa y en la propaganda todos los días. Se hace creer en un futuro, pero creer en un futuro implica efectivamente que desde aquí hasta ese futuro en el que se me hace creer hay una especie de extensión que es literalmente ese tiempo vacío. Lo que importa para la manifestación política de esto es que ese tiempo vacío es el tiempo propiamente real, es decir, el tiempo que se puede contar en unidades, en horas, por ejemplo, las horas de trabajo en la fábrica o en la oficina, y que se puede pagar a su vez con horas de ocio, que como antes sugeríamos, son del mismo orden que las horas de trabajo. Esta es la condición que hace que ese tiempo vacío sea la primera necesidad para el Estado y el capital. Eso es lo que ellos manejan, tanto los empresarios y banqueros como los políticos. Recuerde nuestro oyente que la institución esencial de la nueva Iglesia es el crédito bancario. El crédito bancario, que conserva en su nombre la misma forma que aparece en el credo de la vieja Iglesia, el crédito bancario se nos revela como la forma verdaderamente actual de dinero y consiste justamente en eso, un tiempo vacío con el que los especuladores desde luego pueden jugar más o menos al azar, porque no hay oposición entre eso de ser previsores y por otra parte jugar con el azar. Y por tanto, lo mismo que se manifiesta ahí en el crédito, se manifiesta en todo lo demás. El tiempo del trabajo tiene que ser un tiempo vacío en cuanto que está destinado a cumplir lo que ya está previsto. Entonces el tiempo de las diversiones a que se invita a los padres de familia y a los muchachos es simplemente llenar el tiempo que se les ha creado como vacío, y así en todo lo demás. Habría que seguir insistiendo eternamente en esta institución del tiempo vacío tan esencial, pero tal vez de momento con esto baste.
Sí, ahora a última hora parece que se empiezan a acumular llamadas, pero yo creo que poder pasar solamente una dada la hora que es. Vamos con ella.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Mira, Agustín, te querría decir que bueno, que generalmente estoy de acuerdo en casi todo lo que dices, ¿no? Algunas veces no. Sí. Y en relación con lo del tiempo, particularmente, ¿cómo desarrollarías tú el tiempo? Es decir, ¿en qué lo utilizarías? ¿Cuál es la forma de lucha en esta vida, suponiendo que el tiempo pues no sea nada, o no sirva para nada? Me gustaría saber tu opinión personal. ¿Cuál es la forma de lucha, si es que existe?
Bien.
¿De acuerdo?
Vamos a aprovechar estos últimos minutos de este famoso tiempo de que nos abra nuestro oyente y que hoy tenemos rigurosamente limitado. No es mi opinión personal. Las opiniones personales no valen para nada, son esencialmente reaccionarias. Y el día que viene, según hemos dicho, al mismo tiempo hablaremos de las opiniones personales y de los gustos personales. Por tanto, no se trata, como nuestro oyente dice, de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, porque estar de acuerdo o no estar de acuerdo, dar la razón o quitar la razón, es una cosa que se refiere justamente a la disputa entre opiniones personales, y aquí, por supuesto, no es eso. Aquí tratamos de hablar, bueno, pues lo más desprendidos posible de la persona de cada uno, de tal forma que, si podemos, dejemos que el lenguaje sea el que hable, y antes lo dije, es el único que sabe hablar. Cosa que evidentemente nunca conseguiremos bien. Una de las dificultades para conseguirlo es que estamos aquí, centralizando, como decía nuestra oyente de antes, invitándonos a un nuevo tema. Después de todo, centralizando y haciendo un poco de pirámide. Por lo cual hay que recordar la invitación que al principio hacía Javier a nuestros oyentes, de que corrijan un poco esto de que tengamos que repartir la voz desde este centro a los múltiples oyentes, comunicándose entre sí en discusiones públicas o como sea. Bueno, en definitiva, no se trata de opiniones personales y no se trata de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Se trata de conseguir ese milagro de que de vez en cuando hable uno como público en lugar de hablar como persona, que es la ocasión en que tal vez el lenguaje mismo, que es popular, está hablando. Por tanto, no es mi opinión personal acerca del tiempo. Lo que siento, lo que parece que se siente por acá abajo, es que si uno no tuviera la vida condenada a tiempo, si ese tiempo vacío de que hemos hablado, que es el real, no estuviera ahí, no estuviera encima de nosotros, simplemente no se sabe lo que podría pasar. Es decir, que en lugar de cumplir proyectos, en lugar de trabajosamente llegar a ciertas metas, que es lo que está mandado, podrían suceder cosas no previstas y podría uno lanzarse a hacer cosas no previstas. Uno tiene experiencia de esto. Cuando efectivamente consigue, y no es nada fácil, dejarse llevar por la pereza. O sea, dejar de hacer lo que está mandado, pero además sin demasiada acrimonia, sin demasiada acritud. Entonces, con frecuencia sucede que de vez en cuando, a fuerza de ocio, a fuerza de pereza, vienen a surgir, vienen a las manos, vienen al corazón, ocurrencias, sentimientos, que tienen su virtud justamente en no estar previstos y que en ese sentido serían verdaderamente creativos. Esa es la sugerencia, que no como opinión personal, sino como sentimiento de la gente de abajo y fundada en una experiencia relativamente desprevenida, podemos ofrecer a nuestro oyente.
Y bueno,
es tal vez el último, ¿no?
Sí, porque quedan escasamente 2 minutos y nada más, despedirnos hasta el próximo viernes. Recordaros que hablaremos de gustos personales y opiniones personales en contraposición con hermosura y razón. Hasta entonces, saludos.